Hola, hermano José, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted?
Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios, estoy muy bien. Feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. En esta tarde queremos saludar cordialmente a cada uno de nuestros amigos y hermanos radio oyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios.
Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo, hermano José, cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos.
Así es, hermano Franklin. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque el estar conscientes de esa realidad nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de poder estudiar su santa palabra.
Claro que sí, mi hermano José, y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día.
Amén.
Deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras.
Así es, y en esta tarde, si usted es uno de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces sería bueno que tratase de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, les animamos a que puedan llamar a sus amigos inmediatamente, compañeros de trabajo o compañeros de estudio, para que nos puedan sintonizar en esta su emisora KDM, WKDM 1380 AM, para que todos ellos también se puedan beneficiar igual que usted. También nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica que sigue: www.wkdm1380am.com.
En el día de hoy tendremos la lección número 7B del seminario bíblico Escudriñando las Profecías, con el tema Apocalipsis capítulo número 12, parte E. Pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras.
Sí, Señor.
Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, oh Señor, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas.
Amén.
Encárgate, oh Dios, de nuestras necesidades, porque lo rogamos y lo suplicamos todo en el santo y bendito nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén.
Bien, vamos a hacer un resumen del programa anterior para los que no lo pudieron escuchar. Pero por asunto de tiempo, solo vamos a dar las citas bíblicas y no las vamos a poder leer todas. Así que tome notas y las lee más tarde. En el programa anterior tuvimos el estudio del capítulo 12 del libro de Apocalipsis en su parte D, con el tema La batalla del dragón contra el hijo de la mujer, número 2. Dimos el quinto paso en el estudio de esta profecía, es decir, analizamos y buscamos la aplicación y la ubicación dentro de la historia de los eventos de esta primera confrontación que realizó el dragón una vez que fue arrojado a la tierra por el arcángel Miguel. Esta confrontación fue contra el hijo de la mujer vestida de sol, con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Para ello leímos el pasaje que se encuentra en Apocalipsis 12, versículos 1 al 5. Vamos a leerlo nuevamente para recordar. Apocalipsis 12, versículos 1 al 5.
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono.
Bien, después de investigar la Biblia, llegamos a la interpretación de los símbolos de este pasaje. Ahora, leyendo el mismo pasaje, pero sustituyendo los símbolos por su significado, quedaría de la siguiente manera. Apareció en el cielo una gran señal, un pueblo o una iglesia vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. El versículo 2 sería, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia de su alumbramiento. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran diablo escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su mentira arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó sobre la tierra. Y el diablo se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Luego, en la misma Biblia encontramos la aplicación de esta profecía y su total cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que nació dentro del pueblo de Dios, es decir, dentro del pueblo de Israel, que fue el pueblo simbolizado por la mujer vestida de sol que Dios levantó para él de los descendientes de Abraham. Además de nacer dentro del pueblo de Israel, Jesús fue atacado por Satanás desde antes de su nacimiento por medio del emperador romano Augusto César y su censo para contar a todos los habitantes del Imperio Romano, que hizo que José y María viajaran en burro desde Nazaret hasta Belén para ser empadronados. Este largo viaje casi le produce un aborto a María, pues ya sabemos que en su angustia del alumbramiento, como decía la profecía, tuvieron que aceptar posar en un establo con animales, donde nació el Salvador del mundo. Leímos eso en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Lucas 2, versículo del 1 al 7. Después vimos que el dragón trató de matarlo por medio de Herodes y su famosa matanza de niños menores de 2 años, luego que los magos de Oriente no regresaron a decirle en qué parte de Belén habían encontrado al niño Jesús. Eso lo leímos en Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 8, Mateo 2 del 1 al 8, y luego en Mateo 2, allí mismo, pero versículos de 13 al 16. Mateo 2, del 13 al 16, allí se registra esa historia de la matanza de niños. Finalmente vimos que Jesús fue arrebatado al cielo para estar con Dios en su trono, tal como decía la profecía en Apocalipsis 12, 5. Leímos el cumplimiento de esa profecía en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Bien, hoy vamos a ver los ejemplos de los miles y miles que existen en la realidad de lo que dice Apocalipsis 12, 9. Para que podamos apreciar la realidad del cumplimiento de esa profecía y la gran inteligencia y sutileza con las que Satanás engaña al mundo entero. Si no es con una mentira, es con otra. Y es tan convincente, escuche bien, que hace que las personas engañadas defiendan esa mentira con vehemencia, aunque sus propios ojos estén viendo la verdad en la palabra de Dios. Desde ya pedimos disculpas si alguien se siente ofendido en los comentarios que vamos a hacer. Ustedes han podido darse cuenta que en la norma de este programa es la de enseñar la palabra de Dios y no la de criticar ni ofender ninguna creencia ni a ninguna iglesia. Pero en ciertos casos tenemos que decir algunas cosas que pueden hacer que alguien sienta que lo hacemos con la intención de criticar a alguien. No piensen que lo hacemos con la intención de criticar, sino que en ocasiones es necesario hacer mención de detalles de la vida real para ilustrar los temas que se tratan en la Biblia. Con esto en mente, vamos a leer Apocalipsis 12:9, que contiene la base del tema que vamos a desarrollar hoy.
Bien, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y el versículo 9. Y dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Se fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Bien, estamos advertidos de tres cosas. Primero, bueno, con lo que hemos estudiado hasta ahora, estamos advertidos de tres cosas. Primero, que su cola o la cola del dragón es la mentira. Y es tan convincente que engañó y arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, que vivían en un ambiente puro, sin pecado y en la presencia de Dios. Segundo, que según la profecía, ahora se dedica a engañar al mundo entero. Tercero, que al decir que engaña al mundo entero significa que los pocos que no estén creyendo esas mentiras serán mirados por el resto de la humanidad como si fueran ellos los que están fuera de la razón. Tengamos todo esto presente en nuestra mente desde ahora por toda nuestra vida. Esta palabra, hermanos, es muy significativa y debes tomarte el tiempo necesario para analizarla en el espíritu, porque esa es una fuerte amonestación de parte de Dios que no debe ser tomada livianamente. Si analizamos un poquito más y abrimos el entendimiento con honestidad hacia nosotros mismos, veremos que de hecho, cuando nacimos, todos los que gracias a Dios estamos vivos, ya Satanás tenía al mundo engañado. Es decir, que prácticamente no ha tenido que engañarnos a nosotros, puesto que hemos heredado los engaños de nuestros familiares y las personas que nos rodean. Esas mentiras de Satanás son las que hemos estado aprendiendo desde niños y estamos tan familiarizados con ellas que las vemos como cosas normales, buenas y correctas. Por eso es que tenemos que sacar tiempo para estudiar y conocer la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Libres de las mentiras y de la esclavitud de Satanás y del pecado. ¿En cuántas cosas nos habrá engañado Satanás? ¿Sabían que la Biblia nos dice cuántas cosas hemos aprendido desde niños, las creemos y las vivimos de tal manera que forman parte de nosotros y en realidad vienen de Satanás? Por lo tanto, son contrarias a la voluntad de Dios y tenemos que dejarlas. Vamos a verlo. La Biblia no los dice. ¿Cuánto tenemos que dejar? Eso está en el libro 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. 2 de Corintios 5, 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Aquí vimos que para estar en Cristo, escuche bien, todo en nosotros, todo, ahí dice todo, debe ser hecho nuevo. Las cosas cotidianas, las cosas espirituales, comenzando con nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de adorar, etc. La Biblia dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo lo que hacemos, lo hacemos a la manera en que aprendieron nuestros tatarabuelos, que fueron enseñados por personas que se suponían estaban sirviendo a Dios, pero que nunca han basado sus enseñanzas en la palabra de Dios. Y si no la sacaron de la palabra de Dios, ¿de dónde la sacaron? En especial debemos tener mucho cuidado con las famosas tradiciones que se nos han enseñado desde niños, ya que las tradiciones son cosas que se dicen, se creen, se enseñan y se hacen, ya sean familiares, locales, regionales, nacionales, ya sean seculares o aún espirituales, sin conocer su origen, su razón o su propósito. Justamente por eso se llaman tradiciones. El problema es que la mayoría de esas tradiciones no han sido basadas en la palabra de Dios. Por eso tenemos que analizarlas y cerciorarnos de que no van en contra de la voluntad de Dios. En 2 Corintios 5:17, que acabamos de ver, dice que para estar en Cristo debemos ser nuevas criaturas, haciendo todas las cosas nuevas en nosotros. En 1 de Tesalonicense 4 del 13 al 18, 1 de Tesalonicense 4 del 13 al 18, dice que solo los muertos en Cristo, escuche bien, los muertos en Cristo y los vivos en Cristo serán arrebatados para recibir al Señor en las nubes. Precisamente esa es la razón por la que nuestro Dios se ha tomado el trabajo de hacer escribir la Biblia, para darnos a conocer cuál es su voluntad, para que tengamos la opción de elegir a quién servir, a Jehová Dios o a Satanás. Recuerde, solo en Cristo Jesús podemos ser nuevas criaturas, pero eso si lo obedecemos solo a Él. Aferrémonos con ambos brazos y piernas, uñas y dientes al autor y consumador de nuestra fe. Aunque en realidad esto no forma parte del tema, lo hemos mencionado solo para que nuestra expectativa tome las dimensiones correctas de cuánto debemos permitir al Espíritu Santo que cambie en nosotros y no lo limitemos. ¿Recuerdan cuánto tenemos que cambiar? Todo, dice. Todo en nosotros debe ser hecho nuevo. No podemos ser nuevas criaturas y seguir siendo igual que antes. Eso también es un engaño de Satanás. Él nos hace pensar que así estamos bien. Bien, retomando el tema del inicio allá en el Edén, ¿qué respondería usted si le preguntaran que, de haber estado en el lugar de Eva, se hubiera dejado engañar de parte de Satanás cuando le dijo que si comía del fruto que Dios le dijo que no comiera, no moriría, sino que sería como Dios? ¿Valdría la pena entrar en rebelión contra Dios por la promesa de alcanzar algo que ya Eva tenía? Recuerden que Dios había dicho que si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirían. Eso significa que si no comían, escuche bien, si no comían, ¿no qué? No morirían. Es decir, ya Adán y Eva eran inmortales. Vamos a verlo en el libro de Génesis 2, versículos 16 y 17.
Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Sin embargo, cuando Satanás le dice a Eva que si comía no moriría, es decir, que sería inmortal, ella decidió creerle a Satanás y dudar de Dios. Por lo tanto, comió para alcanzar la inmortalidad y además ser como Dios. Conocemos el resultado. Perdió la vida eterna y perdió el Edén. Vamos a leer eso en Génesis 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4.
Pero era la serpiente astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis.
Por Eva creerle esa mentira a Satanás es que hoy tú y yo no estamos en el Edén, sino que vivimos en este mundo de maldad, de trabajo, de sufrimiento, de enfermedades, de luchas y de muerte. Y lo peor, sin saber si recuperaremos la vida eterna o no, que Eva perdió por nosotros. Me imagino que ahora que sabemos el resultado final de la decisión que tomaron Adán y Eva, no dudamos en pensar que ellos tomaron una decisión terriblemente equivocada y que si se nos presentara la misma situación, no cometeríamos el mismo error. Pues si tú piensas así, no estés tan seguro de eso. Y hasta es posible, escucha bien, es posible que hoy día tú seas una de las personas que están cometiendo el mismo error que cometió Eva y estás creyendo la misma mentira que Satanás le dijo a Eva en el Edén, tan pronto fue echado del cielo. Escucha bien de aquí en adelante. Aunque parezca mentira, después de ver el resultado que se ha producido en la humanidad y haber creído que podemos desobedecer a Dios y pensar que no vamos a morir, millones de personas desde el Edén continúan creyendo esa mentira. Recuerden lo que dice Apocalipsis 12:9, que leímos hace un momento. Allí dice que Satanás engaña al mundo entero. Logra hacerlo, eso es lo que dice la profecía. Pues la Biblia no se equivoca. Y esta es una de las mentiras maestras del engañador, que se las ha ingeniado para poder en una venda en el entendimiento de la mayoría de las personas del mundo, desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Para lograr esto, ha hecho que tanto los profesos cristianos, o sea, los que decimos ser cristianos, como los que no gustan de Dios, crean y estén totalmente seguros que cuando uno se muere, realmente no se muere. Y de alguna forma continúa vivo. ¿Escuchó eso? Primero, vamos a analizar la realidad de esta mentira dentro del mundo cristiano. A pesar que todo está explicado en la palabra de Dios, Satanás no se ha dado por vencido por eso y se las ha arreglado para seguir utilizando esa mentira que le dio buen resultado cuando la utilizó con Eva, ya que hizo que Eva se rebelara contra Dios. Insólitamente le ha hecho creer a la mayoría de los cristianos que cuando uno se muere, solo se muere el cuerpo, pero la persona sigue viva. Y si ha sido un buen cristiano, inmediatamente se va al cielo y si no, se va al infierno. Otros creen que si la persona ha sido buena, cuando se muere, inmediatamente se va a la presencia del Señor. Aunque no dicen a dónde se van los que no han sido buenos.
Hermano Franklin, desde niño yo he tenido una gran inquietud en mi mente en cuanto a esa enseñanza, ya que siempre me preguntaba, si se murieron, ¿cómo es que se van inmediatamente para el cielo o para el infierno?
Bueno, hermano José, usted ha dado la clave para no caer en esa mentira de Satanás, la cual consiste en pensar. Pensar y analizar lo que se nos está enseñando. Y por sobre todas las cosas, cerciorarnos que tiene una base bíblica. Sin forzar ni torcer la palabra de Dios, tratando de que coincida con lo que queremos entender o lo que queremos enseñar. Lo que origina aquí, escuche bien, el desacierto con lo que dice la Biblia, o sea, lo que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, es creer que la persona va al cielo o al infierno inmediatamente después de morir. Eso solo sería posible si la persona no muere, sino que sigue viva. Y eso fue lo que le dijo Satanás a Eva: no morirás. Así que si creemos que va al cielo o al infierno tan pronto como cuando muere, ya estamos creyendo la misma mentira con la que Satanás hizo que Eva perdiera la vida eterna y el Edén al creerle a él. Lo que luego la llevó a seguir sus otras instrucciones y pecar contra Dios en un asunto tan sencillo como comer del único árbol, el único del cual no debía comer, de los quizás miles que pudieran haber habido en el huerto de los que sí podía hacerlo. Por lo tanto, si queremos que se haga una realidad en nuestro deseo de ir al cielo, no creamos las mentiras del que tiene la intención de engañar al mundo entero. Ahora vamos a ver la aplicación de esta mentira entre los que no gustan de Dios. En esta categoría entran los ateos, los científicos, los escépticos, etc. Entre este grupo de personas es común escuchar versiones o explicaciones que tratan de enmascarar o maquillar la relación con lo espiritual, diciendo que la muerte es solo un cambio de un estado de vida por otro, que la energía no se destruye, y una serie de mezclas de ideas medias científicas y medias fantásticas. La cosa es que con sus argumentos y hasta con sus experimentos tratan de explicar que la persona no muere, que justamente es lo que dijo Satanás a Eva: no morirás. Podríamos hacer un tercer grupo, que es el único que acepta y pregona públicamente que se trata de un terreno espiritual que tiene que ver directamente con Satanás, y son precisamente los espiritistas y los satanistas. Ellos hacen alardes de poder consultar a los muertos y poder decirle a sus familiares cómo se encuentran sus difuntos en el más allá. Es decir, que tienen otra vida después que murieron. En realidad, en los tres grupos de personas con creencias diferentes uno de los otros, pero aceptan esta misma mentira, que es la base que usa Satanás para introducir otras mentiras que están invadiendo nuestros hogares, y aquí ya toca a nosotros, y nuestros cerebros, sin darnos cuenta, ya que no se nos ha dicho, ya se nos ha hecho común, familiar y cotidiano, donde está arrastrando con todo el mundo. Nos referimos a la famosa reencarnación. Esta es una enseñanza satánica que se apoya en la mentira de no morirás y consiste en el retorno a la vida de una persona que ha muerto sin la participación de Dios. Según los sacerdotes de Satanás, este retorno a la vida puede ocurrir en otro cuerpo humano o en animales, cosa que no aparece por ninguna parte en la Biblia. Esta idea estaba ampliamente difundida en las civilizaciones de la antigüedad, es decir, que no es nueva, que no creían en el Dios verdadero, entre las que se encuentra la civilización egipcia, con sus faraones y sus tumbas preparadas para la resurrección o su reencarnación. Se reconoce que esta civilización es la Meca del satanismo y el espiritismo, de donde orgullosamente salen los más famosos espiritistas a difundir las mentiras de Satanás por el mundo y hasta cobran por difundir esas mentiras. Como les hemos dicho hace un momento, en la actualidad nuestros hogares y nuestros cerebros están siendo convertidos a Satanás sigilosamente por medio de los medios de comunicación y de entretenimiento. Si analizamos los periódicos, las revistas, los programas de radio y televisión, incluyendo las cómicas o los muñequitos para niños, como dicen algunos, el cine, los juegos de video y qué decir del internet, y aún en los salones de clases de las escuelas y las universidades, están llenas o saturadas de argumentos que incluyen de alguna manera la idea de la inmortalidad de las personas, la resurrección o la reencarnación de los que han muerto. Quizás esto no sea alarmante para nosotros, como hemos dicho, es posible que estemos tan familiarizados con esto que no lo vemos como algo, que lo vemos como algo normal e inofensivo para la mente de las personas, y permitimos que nuestros niños los vean sin restricciones. El problema es que, aparte de no creerle a Dios y creerle a Satanás, escuche bien, ajustamos el resto de las actividades de nuestra vida en base a eso que creemos, incluyendo nuestra espiritualidad. Por eso es que se nos hace raro o extraño aceptar las enseñanzas no bíblicas de que los cristianos buenos que mueren no mueren, ya que inmediatamente se van al cielo. Ya nuestra mente está acomodada para eso. Lo hemos heredado de nuestros antepasados. Cuando Dios mandó al profeta a profetizar lo que haría Satanás al llegar a este mundo, no se equivocó. Vamos a recordar lo que dice la profecía. Apocalipsis 12, versículo 9.
Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Así que no pienses que tú, mi querido amigo, mi querido hermano, tu maestro o tu iglesia son las únicas personas a las que el engañador no ha podido engañar. Eso será así solo, escucha bien, si tus creencias están basadas en la palabra de Dios sin torcerlas a nuestra manera.
Hermano Franklin, yo he quedado bastante claro en que realmente hemos estado pasando por alto estas diversas formas y terrenos en que Satanás nos ha tocado, nos ha estado bombardeando con argumentos que promueven su mentira de la inmortalidad del alma. Pero ahora me queda la inquietud sobre qué es lo que enseña Dios acerca de la muerte, o cuál es la versión bíblica sobre la muerte.
Buena pregunta, hermano José. Para ver la respuesta vamos a repasar lo que aprendimos en la lección número 13 del curso bíblico básico, donde vimos lo que Dios dice por medio de su palabra sobre lo que realmente es la muerte. Conocer la versión de Dios en este tema nos permitirá conocer la verdad que nos permitirá ser libres de esta mentira satánica, por lo menos a los que creemos y aceptamos la palabra de Dios. Comenzamos por el hecho de que, tal como ocurre con un artefacto mecánico, un artefacto eléctrico o electrónico, etcétera, el que lo inventó o el que lo construyó es la persona que más sabe de ese artefacto, no solo para explicar cómo se usa y se le puede sacar el mayor provecho, sino que también puede arreglarlo si se daña, si es que aún tiene arreglo. Como cristianos partimos del hecho de que Dios fue el que nos creó, fue nuestro creador. Por lo tanto, Él sabe cómo somos y cómo estamos construidos. Así que si queremos saber de nosotros, es a Él al que tenemos que acudir. Para tratar de saber cómo es la muerte, primero tenemos que saber cómo es la vida. Para ello vamos a buscar lo que dice Génesis 1, versículos 26 y 27. Después vamos a leer Génesis 2, versículo 7.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Bien, aquí hemos visto el relato de cuando Dios toma la decisión, está haciendo los planes de crear al hombre. Ahora leamos Génesis 2:7. Allí veremos la descripción que hace Dios sobre cómo Él llevó esta decisión a la práctica, es decir, cómo Él creó al hombre. Lo primero que tenemos que ver, escuche bien, para no creerle las mentiras a Satanás, es observar que allí dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ya que aún desde los púlpitos y desde la radio, donde se llega a tantas personas, se ha enseñado la mentira de que Dios formó al hombre de barro o de lodo. Con eso, inconscientemente, estamos siguiendo una orden de Satanás, y nos hace degradar a Dios al nivel del hombre. Porque ustedes y yo podemos hacer un muñeco de barro o de lodo, pero no lo podemos hacer del polvo de la tierra. Y como nosotros no podemos, entonces enseñamos que Dios tampoco puede. En nuestro subconsciente se graba esa idea. Así que decimos que lo hizo de barro. Vamos a dejar eso por ahí porque ese es otro tema. Seguimos con Génesis 2:7. Prestemos atención.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
Bien, en matemática nos han enseñado que no se pueden sumar dos elementos diferentes, como por ejemplo dos peras más tres manzanas, porque no hay resultado, ya que no podrían ser cinco peras manzanas, eso no existe. Sin embargo, esa regla no funciona para Dios, puesto que lo acabamos de ver en Génesis 2:7. Allí dice que Dios sumó dos elementos diferentes y dio como resultado un tercer elemento diferente a los otros dos. Él sumó, dice el versículo, un cuerpo más su aliento de vida y dio como resultado un ser viviente o un alma viviente, como dicen otras versiones de la Biblia. Es decir, que un ser humano, escuche bien, es el resultado de la unión del cuerpo y el aliento de vida de Dios. Eso es todo. Así de sencillo. Ahora vamos a ver lo que es la muerte. Según la Biblia, la muerte es lo contrario a lo que es la vida. Es decir, es la separación del cuerpo del aliento de vida o del espíritu, como también se traduce en algunas versiones bíblicas. Vamos a ver lo que Dios nos dice por medio del sabio Salomón, que nos habla de la muerte en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés 12, 7.
Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
En este sencillo versículo, escuche bien, se explica el más grande misterio que aún los hombres de ciencia no se explican con relación a la muerte. Y por eso comienzan a inventar tantas teorías y explicaciones sobre ese tema. Este versículo explica que la muerte ocurre cuando se separan el cuerpo, que ya vimos que está hecho de polvo de la tierra, y el aliento de vida, que aquí está traducido como espíritu. Nótese que no se está hablando del Espíritu Santo, puesto que está escrito con minúscula, y cuando la Biblia se refiere al Espíritu Santo lo escribe con mayúscula, porque el Espíritu Santo es Dios.
Hermano Franklin, tengo otra pregunta. Si el cuerpo se va a la tierra de donde vino y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, entonces, ¿para dónde se va la persona cuando se muere?
Bien, según estos versículos que acabamos de leer, la persona no se va para ningún lado. Tenemos que entender que la persona existe, como dice la Biblia, solo cuando el cuerpo y el espíritu o el aliento de vida están juntos. Recordemos que el hombre es el resultado, un hombre es un resultado, el resultado de la suma de esos dos elementos. Es decir, que cuando no están unidos o sumados, por decirlo así, no hay resultado, es decir, no hay ser viviente, no hay hombre. Dicho de otra forma, el hombre deja de existir. Algunos se estarán preguntando, ¿y qué locura está diciendo el hermano Franklin? Vamos a poner un ejemplo para ilustrarlo. Veamos una mesa de madera. Es el producto de la unión de dos elementos, clavos y madera. Solamente tiene dos elementos. La mesa solo existe o solo es mesa mientras esos dos elementos estén unidos, o sea, mientras los clavos, que en este ejemplo simbolizarían al espíritu o aliento de vida, estén clavados a la madera, dándole esa forma a la que llamamos mesa. Si le sacamos los clavos a la madera y los ponemos ambos elementos separados, solo vamos a tener un montón de clavos y un montón de madera. Y la mesa se habrá ¿qué? Se habrá desaparecido. Igual pasa con nosotros. Si se separa el cuerpo del espíritu o el aliento de vida, solo nos desaparecemos igual que la mesa.
Hermano Franklin, ahora estoy claro en esto y veo que no hay forma en que no muramos como dice Satanás. Pero mi inquietud ahora es referente a que la Biblia dice que las personas que acepten a Cristo como su Salvador personal y le sean fieles hasta el fin serán llevados al cielo. Y los que rechacen a Jesús irán al lago de fuego y azufre. ¿Cómo será eso si ya nos hemos desaparecido?
Eso es fácil. Tomando el ejemplo de la mesa nuevamente, si volvemos a meter los clavos en los mismos lugares donde estaban, vamos a tener la misma mesa otra vez. Y que quede claro, que sería la misma mesa. Ese es el mecanismo al que la Biblia llama resurrección. Este tema ya lo estudiamos en la lección 4 del curso bíblico básico. Allí aprendimos que la Biblia enseña que habrán dos resurrecciones. Una, la de los justos o los salvos, que será el día que venga Cristo por segunda vez. Eso está en 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 16. Repito, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 16. Ahí se habla de la primera resurrección o la de los justos. La otra resurrección será la de los que se pierden, que ocurrirá 1000 años después de la primera. Eso está en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6. Sobre esta resurrección estudiaremos más profundamente cuando lleguemos allí a Apocalipsis 20. Lo que deben tener claro ahora es que ambas resurrecciones serán como el ejemplo de la mesa. Cada quien será el mismo que es ahora. La Biblia dice que los sepulcros y aún el mar devolverán los muertos que están en ellos o las partículas que estén allí. Eso lo podemos encontrar ahí en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis. Anote bien, Apocalipsis 20, versículo 13 al 15. Allí dice que los sepulcros y aún el mar, para los que se murieron y se lo comieron los tiburones, bueno, del mar van a salir las mismas personas. ¿Cómo será eso? No me pregunten. Vamos a verlo más adelante en la Biblia. Bien, mis queridos hermanos, lamentablemente nos hemos pasado del tiempo por el día de hoy. Así que tenemos que parar por aquí. Hoy pudimos ver un ejemplo. Teníamos dos, pero imagínense, solo hemos visto un ejemplo del cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12:9, donde dice que el dragón o Satanás engañará al mundo entero. Y podemos ver cuántas personas hemos estado engañados en un momento dado con este tema. Vimos la primera mentira esta es la primera mentira que le dijo a Eva en el Edén, con la que la venció, y a pesar de eso, con esa misma mentira está haciendo que miles de millones hasta el día de hoy pierdan la oportunidad que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo de recuperar la vida eterna. No crea que el abuelito muerto se le puede aparecer o le puede hablar. Ese es el mismo Satanás disfrazado de su abuelito para poder respaldar su mentira. Los que ya tienen el libro, la gran controversia o el conflicto cósmico, pueden profundizar este tema leyendo los capítulos 33 y 34. Recuerden, capítulos 33 y 34. En la próxima clase vamos a estudiar la otra mentira con la que Satanás tiene atrapados a otros miles de millones de cristianos. Muchos de ellos son los que no han sido engañados con la primera mentira que estudiamos hoy, aunque muchos son repetidores, han caído en la primera y también en la segunda. No te la pierdas, no creas que tú eres la excepción de Apocalipsis 12:9.
Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente estoy impresionado y agradecido a Dios por haberme permitido la bendición de participar del estudio del día de hoy, de este seminario sobre las profecías bíblicas de los libros de Daniel y Apocalipsis, escudriñando las profecías. Por lo tanto, quisiera expresar mis agradecimientos a Dios por medio de una oración. Y los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera tener una oración más personalizada, también lo puede hacer. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor, por la enseñanza recibida por medio del Espíritu Santo directamente en las Sagradas Escrituras. Suplicamos que lo que hoy hemos aprendido sobre la mentira con la que Satanás está impidiendo que miles de millones de cristianos recuperen la vida eterna, que para nosotros ganó tu Hijo amado en la cruz del Calvario, nos sea útil para salir de este engaño.
Amén.
Que esta enseñanza quede atesorada en nuestra mente y en nuestro corazón para siempre.
Sí, Señor.
Líbranos del ataque de este ángel caído y de todas sus huestes y servidores.
Sí, sea, Señor.
Gracias por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a enseñarle a otros lo que hoy tú nos has enseñado, o a motivarlos para que ellos también escuchen este programa radial y se beneficien, al igual que nosotros.
Amén.
Señor Padre, con cada persona que está escuchando este programa, asimismo suplicamos, multiplique las bendiciones para nuestros patrocinadores, para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho tiempo más.
Amén.
Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos por medio de la sangre preciosa de tu Hijo amado, derramado en la cruz del Calvario, para remisión de todos nuestros pecados.
Así sea, Señor.
Te entregamos todas nuestras necesidades para que sean en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo conforme a tu voluntad en el nombre sagrado de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.
Amén. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Y recuerda, si tenías que perderte algún programa de este seminario profético, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo,
José
y Franklin. Que Dios les bendiga.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana y a las 5 de la tarde. También nos reunimos los días martes a las 7:30 de la noche. Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Está prohibida la reproducción de este material con fines comerciales o para la venta, pero siéntase libre de reproducirlo cuantas veces quiera para regalárselo a sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio o de trabajo, con el fin de cumplir con la profecía de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que Dios le bendiga por ser un colaborador en la causa de Jesucristo.